La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
A continuación, Diego Caro Cancela, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, especializado en la historia política y social de la Andalucía contemporánea, coautor del libro El botín de guerra en Andalucía, cultura represiva y víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, hablará precisamente sobre la Ley de Responsabilidades Políticas.
Le agradezco a los amigos de la Casa de la Memoria la invitación que me hacen para participar en este segundo ciclo dedicado a la guerra civil y la represión. He escogido como tema la tarea represora del Tribunal de Responsabilidades Políticas en la provincia de Cádiz, porque es un tema que complementa lo que hasta ahora se había estudiando acerca de la represión del franquismo y que se había centrado fundamentalmente en lo que había sido el exterminio y la liquidación física de la clase obrera organizada. Hubo otra represión que continuó después de la guerra, a partir del 1 de abril de 1900. Entonces, todo un entramado jurídico cuyo objetivo era de reacción a lo que había sido la victoria militar del franquismo. En mi intervención sobre la Ley de Responsabilidades Políticas y lo que significa su aplicación en la provincia de Cádiz, voy a hablar de cuatro o cinco puntos. En primer lugar, lo que esta ley representa respecto a la política represiva del franquismo. En segundo lugar, lo que supone como una auténtica aberración jurídica por las causas que ahora comentaré. En tercer lugar, comentaré cómo se aplica esta ley en la provincia de Cádiz y el problema que tenemos a la hora de estudiarla por la dificultad de acceder a las fuentes originales. Comentaré a continuación el número de inculpados que hubo y su distribución por municipio para analizar que fue una desequilibrada aplicación territorial de la ley y luego lo que esta ley supone de ensañamiento y complementariedad a la represión del franquismo. Hablaré de esta ley. Ya es política del franquismo. Forma parte de un entramado jurídico que lo conforman tres grandes leyes. Esta, que se aprueba el 9 de febrero del año 39, dedicada a los que o destinada a los que hubieran contribuido con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja. La que viene a continuación, que fue la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, de marzo del 40. Y, por último, la Ley de Seguridad del Estado del año 41. Que además de reformar el Código Penal, tipificaba nuevos delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado y contra el gobierno de la nación, y en donde la ley mantenía la pena de muerte como única pena posible para alguno de estos delitos, que además serían juzgados no por la jurisdicción civil, sino por la militar, con arreglo a sus propios procedimientos. Con este entramado jurídico era evidente que lo que el franquismo perseguía era neutralizar cualquier tipo de disidencia y paralizar los intentos que hubiera de reorganización clandestina de todos los partidos y organizaciones que lucharon contra el franquismo dentro del bando republicano. La Ley de Responsabilidad Política se vio precedida en su hecho por un proceso de incautaciones que emprendió el bando golpista de la Guerra Civil a partir del 18 de julio, centrándose fundamentalmente en el robo y la expropiación lisa y llana de los bienes de todas aquellas personas que habían defendido, que defendían en aquel momento el bando republicano. Como ha dicho el historiador Antonio Barragán, que ha estudiado esta ley en la provincia de Córdoba, no solamente se trataba de derrotar a los vencidos en el plano militar, sino también buscarle su ruina económica, haciéndoles perder pues, las propiedades que habían recibido como herencia familiar o la que habían acumulado después de muchos años de trabajo o de actividades comerciales o de negocio. El bando fundamental que justificó esta política de incautaciones que se hizo prácticamente desde el momento en el que, en el caso de Andalucía, las tropas de Queipo inician su expansión desde Sevilla hacia Córdoba y otras provincias, fue un decreto que aprobó el gobierno, la Junta Militar, que se sublevó el 18 de julio, en enero del año 37. Porque no solamente este decreto ponía fuera de la ley a todos los partidos y organizaciones que constituían el Frente Popular, sino que además instaba a las autoridades militares a que se incautaran y se apropiaran de todos los bienes de los republicanos, haciendo imposible la ocultación de los mismos o su desaparición. En el caso de la provincia de Cádiz, las incautaciones de hecho que emprendieron las tropas rebeldes o nacionalistas se ampararon en un bando que dictó Queipo de Llano en septiembre del año 36 y que ordenaba a los comandantes militares de los distintos municipios de la provincia de Cádiz que abrieran expedientes de incautación y que se apropiaran ya de ello de todos los bienes de las organizaciones y de los individuos que calificaba de culpables de actividades marxistas o rebeldes. En la provincia de Cádiz, por el rastreo que hemos hecho en el boletín oficial de la provincia, se hicieron un total de más de 1.300 de estos expedientes, que significaron, en muchos casos, la pérdida de propiedades individuales de republicanos que fueron ejecutados, asesinados, que cogieron el camino del exilio, pero también de sociedades que estaban vinculadas al movimiento obrero, como por ejemplo la incautación por Falange de la casa del Centro Instructivo de Obreros del Campo de Trebujena, del local de la Sociedad de Obreros Marroquineros Avance de Ubrique o de la Agrupación Socialista de Villamartín. Para continuar con esta tarea represiva de incautaciones y de expolio a los bienes de los republicanos, cuando ya era, que estaba claro que el ejército franquista iba a ocupar Cataluña, en febrero del año 39 el BOE del bando franquista publicó la Ley de Responsabilidades Políticas, que es uno de los textos jurídicos del franquismo que más claramente muestra el carácter represivo que tiene contra los partidarios de la República, porque cualquier persona física o jurídica podía verse privada de sus bienes, desterrada o inhabilitada por un tribunal especial. La ley era una auténtica aberración jurídica porque vulneraba los aspectos más elementales de lo que pudiéramos llamar el derecho europeo u occidental. Es decir, la ley era una auténtica barrabasada en el sentido de que violentaba principios básicos del derecho occidental de tiempo de los romanos. Por ejemplo, la ley posibilitaba, por ejemplo, que una persona pudiera ser condenada por su actividad política o sindical desde el 1 de octubre de 1934, cuando esta actividad política o sindical o esta militancia en un partido político o en un sindicato era completamente legal. Por tanto, tenía un efecto claramente retroactivo y convertía en hechos delictivos acontecimientos o actitudes que en su momento tenían un claro respaldo legal y que incluso estaban avalados por la propia Constitución republicana. En segundo lugar, juzgaba a personas que a lo mejor ya habían sido juzgadas y condenada por un tribunal militar. Por tanto, se vulneraba un principio básico del derecho occidental, que era que nadie podía ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y, en tercer lugar, extendía la responsabilidad penal a personas muertas, a menores de edad, a exiliados, a ausentes o penas que se podían transmitir, decía la ley, a modo de herencia, de manera que, por ejemplo, si uno de los condenados por la Ley de Responsabilidades Políticas hubiera fallecido, se hubiera exiliado o hubiera sido ejecutado lisa y llanamente, la sanción que le ponía la ley al asesinado o al ejecutado la tenía que pagar su familia, su esposa o sus hijos, de manera que la pena, es decir, la responsabilidad, se extendía también a los miembros de su propia familia, algo que también hoy día es impensable en cualquier derecho occidental. Y por último, y esta también es otra barbaridad jurídica, la ley se aplicaba por tribunales que no eran nada imparciales, porque estaban formados por representantes del ejército, de la magistratura, pero también del Partido Único de la Falange. De manera que, como se podrá comprender claramente, el sesgo, el partidismo que iba a tener la ley no podía ser más tendencioso. El caso de Cádiz es un buen ejemplo. Uno de los miembros que formaron el tribunal de responsabilidades políticas de la provincia de Cádiz era un abogado jerezano que se llamaba Antonio Solís Pascual, un abogado joven que había pasado en la República de militar en la agrupación al servicio de la República, que fue esta agrupación de intelectuales que creó en Madrid Ortega y Gasset y otros intelectuales, a la extrema derecha monárquica, hasta convertirse en víspera, ya el 18 de julio, en un periodista que acompaña a las tropas franquistas que van a ir ocupando los distintos pueblos de la sierra a medida que se van tomando. Y además, este Antonio Solís Pascual era hermano de un falangista, de una de las víctimas que la falange tuvo en la guerra de la provincia, precisamente cuando ocupaba Ubrique, que era Antonio Solís Pascual. Como se comprenderá fácilmente, alguien que había tenido un hermano muerto en la guerra, que militaba en falange, no era la persona más idónea, por supuesto, para administrar ningún tipo de justicia ni aplicar ningún tipo de la ley. La ley establecía hasta 16 supuestos delictivos, de manera que uno podía ser condenado por militar, por haber militado, repito, desde el 1 de octubre del 34, que no es una fecha puesta precisamente al azar. Se pone esa fecha porque está en víspera de que estallara la revolución de octubre del 34, que tuvo especial incidencia en Asturias y que va a dar lugar a una oleada represiva en los dos años siguientes hasta la llegada del Frente Popular. Bueno, pues la ley condenaba a gente que hubiera militado en partidos políticos, en sindicatos, a gente que hubiera, por ejemplo, estado el 16 de febrero del 36 formando parte como interventor de las candidaturas del Frente Popular, a gente que, por ejemplo, hubiera sido condenado por un tribunal militar, a los que hubieran convocado elecciones a corte, etcétera, etcétera. Es decir, era muy difícil que cualquier republicano que hubiera sobrevivido, incluso de los muertos, que pudieran escapar a la aplicación de esta ley. La ley abría un expediente y normalmente este expediente se ponía en marcha por tres vías. En primer lugar, cuando se tenía conocimiento de que el afectado o el inculpado había sido encausado y condenado por un tribunal militar. La mayor parte de los expedientes, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, tienen este origen. Es decir, una vez que ha sido condenado por un tribunal militar, se le vuelve a abrir un proceso, en este caso, a través de la ley de responsabilidad política para otra condena, incluso si hubiera sido ya ejecutado o asesinado. En segundo lugar, se podía hacer inculpado por la denuncia que hubiera hecho cualquier persona física o jurídica, un ayuntamiento, cualquier vecino del pueblo que tuviera cualquier tipo de causa o de problema o rencilla con un otro vecino, o también podía ser acusado por la propia iniciativa del tribunal regional de responsabilidades políticas o por cualquier actividad, autoridad militar, civil o agente de la policía o comandante de policía. Y la ley establecía tres tipos de sanciones. En primer lugar, una condena que podía suponer su inhabilitación absoluta o especial para ejercer cualquier tipo de cargo público. Por ejemplo, si era funcionario, se le podía separar de la administración a la que perteneciera y perdía su puesto de trabajo. En segundo lugar, se le podía condenar a la limitación a la libertad de residencia, es decir, se le podía extrañar, desterrar o confinar en otro pueblo que no fuera en el que él estaba viviendo normalmente. Y por último, que se le podía imponer una sanción económica, que podía ser o bien el embargo de los bienes que tenía o bien el pago de una cantidad fija como sanción. En el caso de la provincia de Cádiz, el problema que hemos tenido a la hora de estudiar esta ley es que, a diferencia, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, donde se han conservado la mayor parte de los expedientes, en el caso de Cádiz no sabemos qué ha ocurrido con esto. Solamente he podido encontrar una parte de los expedientes del juzgado de instrucción de Chiclana, que es una parte ínfima, puesto que en la provincia de Cádiz hubo más de 4.000 expedientes abiertos a distintos ciudadanos y vecinos de la provincia, y los que se han conservado procedentes del juzgado de instrucción de Chiclana, que se encuentran hoy en el Archivo Histórico Provincial, apenas son unos 100, por tanto es una parte muy, muy minúscula. ¿Cómo hemos podido reconstruir la aplicación de la ley en la provincia? Pues fundamentalmente mediante la consulta al Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, porque era obligatorio por la ley que cualquier apertura de expediente o de proceso de inculpación se anunciara en el Boletín Oficial de la provincia. Incluso también se llegaron a publicar, no en todos los casos, las sanciones con las que el tribunal condenaba al inculpado. Incluso se establecían las citaciones periódicas para que el afectado o alguno de sus familiares pudieran concurrir a prestar testimonio ante el tribunal provincial, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos completado también con los expedientes que hemos podido localizar en el Archivo Central de la Administración del Estado en Alcalá de Henares, unos 133 individuos de la provincia de Cádiz que fueron indultados en el año 59 y cuyos expedientes se conservan allí, y lo hemos completado todo con los informes que hay sobre estos expedientes en los archivos municipales más importantes de la provincia, porque era preceptivo en la tramitación del expediente el informe que tenía que emitir el jefe de falange y el alcalde o la autoridad municipal de turno. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, informes de estos expedientes en el archivo municipal de Cádiz, en el de Jerez, en el del Puerto, en el de Ubrique y en alguno que otro. Y todo ello hemos completado también con la bibliografía publicada por los distintos pueblos de la provincia por historiadores como Alicia Domínguez, Fernando Romero, Manolo Garruso, Sebastián Guzmán, Fernando Zigle y otros que han estudiado la provincia de Cádiz. Bien, de todos estos expedientes, ¿cuál es el resultado de la investigación? Es decir, ¿cuál fue la aplicación de la ley en la provincia de Cádiz? Como ya he dicho antes, fueron aproximadamente 4.000 y pico los expedientes que hemos podido identificar, de los cuales una parte importante, casi 1.000, corresponden a los decretos de incautación de bienes que se hacen antes de que la ley fuera aprobada en febrero del 39, en base a estos bandos de Queipo de Llano, y los demás vienen por la aplicación de la ley de responsabilidades políticas, aunque hay un pequeño grupo de expedientes que se hacen como procesos de incautación de bienes a los que luego le sigue la tramitación como ley de responsabilidades políticas. Por tanto, más de 4.000 expedientes que tienen una evolución muy irregular. ¿Por qué? Porque lo que demuestra la aplicación de la ley en la provincia de Cádiz, y el que quiera puede consultar todos estos datos en un libro que publicamos el grupo de investigación que hizo esta tarea en toda Andalucía, que se llama El botín de guerra en Andalucía, donde yo escribí la parte de la provincia de Cádiz, pues ahí se incluyen todos los cuadros estadísticos que sostienen lo que yo estoy contando. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, la aplicación de la ley en la provincia de Cádiz, lo que se da cuenta es la arbitrariedad y el desequilibrio territorial que hay, porque, por ejemplo, llama la atención que municipios que tienen más o menos la misma aplicación tengan tan distinta, desigual incidencia de las responsabilidades políticas. Por ejemplo, Cádiz y Jerez tienen más o menos la misma población en estos años 30, pues en Cádiz hay más de 800 inculpados y en Jerez, entre comillas, solo 171. En Prado del Rey hubo 136 inculpados y en Trebujena solo 3. ¿Por qué estos contrastes? Es decir, ¿por qué la ley se aplica de una manera tan desequilibrada y tan arbitrariamente? Bueno, en primer lugar, porque la ley permitía esta arbitrariedad. Es decir, bastaba el grado de ensañamiento que quisiera tener la autoridad local de turno buscando en los archivos municipales para extender la aplicación de la ley a todo el que quisiera, por ejemplo, a todos los que habían sido interventores del Frente Popular. Estos datos de los interventores del Frente Popular, por ejemplo, se conservan en el Archivo Municipal de Cádiz y significó la inculpación de todos estos interventores, pero también se conservan en el Archivo Municipal de Jerez y no se le aplicó a todos estos interventores. En el caso, por ejemplo, de Sanlúcar, de San Fernando, de Chiclana, no hubo mucha aplicación de la ley. ¿Pero por qué? Porque ya las incautaciones previas por el bando de Queipo de Llano fueron muy importantes. La mayor aplicación fueron en los municipios serranos. ¿Por qué? Porque hubo muchas causas abiertas después de la caída de Málaga en febrero del 37 por la jurisdicción militar. Y como ya he dicho antes, haber sido condenado o juzgado por la jurisdicción militar iba a llevar inevitablemente a que se le juzgara después por la aplicación de responsabilidades políticas. Y también hubo mucha aplicación de inculpado en el campo de Gibraltar, que se explica por dos causas, por el fuerte arraigo republicano en esa zona y, en segundo lugar, por la expansión que tiene allí la masonería en municipios, en ciudades, por ejemplo, como la línea de la Concepción. Y no es casualidad, por ejemplo, que la línea de la Concepción, que no era de los municipios más poblados de la provincia de Cádiz, uno de los más importantes, pero por debajo, por ejemplo, de Cádiz, de Jerez y de otros, pues fuera el segundo municipio de la provincia de Cádiz en donde se abrieron más expedientes por la ley de responsabilidades políticas. Y hubo casos llamativos como el de Trebujena o Medina Sidonia, en donde hubo pocos inculpados, que yo lo atribuyo, pues además de la arbitrariedad de la ley, a la elevada represión física que hubo en los años anteriores. Yo pienso, calculo o sospecho que después de la sistemática represión, de la dureza que hubo y que en algunos casos, en el caso de Trebujena, pues pese al tamaño de la población, que no llegaba ni a apenas a los 4.000 habitantes, más de 100 asesinados, pues hizo que los golpistas no se preocuparan mucho después de aplicarle a los muertos esta ley, ¿no? Claro, la ley tenía en este aspecto un carácter vengativo, porque se le aplicó a muchas personas que ya habían sido fusiladas y ejecutadas. En el caso de la provincia de Cádiz tenemos dos ejemplos paradigmáticos. Por ejemplo, Jerez de la Frontera, un ayuntamiento que con el Frente Popular tenía 30 concejales, de los que son asesinados 18 y a los que se le aplican 24 la ley de responsabilidades políticas. ¿Esto qué significa? Pues que a la mayoría de los concejales y al alcalde asesinado, después de asesinado, se le aplica la ley de responsabilidades políticas. Y en algunos casos, sus familias serán los que tendrán que hacer frente a la costa de la multa que se le impone, como por ejemplo al caso de Francisco Retamero, cuya viuda pues se va a tener que hacer frente de una multa, ahora recuerdo, unas 5.000 pesetas que se le impone, o lo mismo que al alcalde republicano de Jerez. Y otro caso llamativo es el caso de Puerto Real, ¿no?, que tiene 18 concejales, de los que 10 fueron asesinados, pero a los que se le aplica a 12 la ley de responsabilidades políticas. Es decir, que 8 de los concejales del Ayuntamiento de Puerto Real, incluido su alcalde, además de ser asesinados, van a ser después condenados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas a multas pecuniarias de distinto grado. ¿Cuál fue el resultado de las sanciones que hemos podido encontrar en el boletín oficial de la provincia de la aplicación de esta ley? Como ya he dicho antes, el problema es que no tenemos todos los expedientes, ni se publicaron todas las condenas. De todas las que hemos podido localizar en los ayuntamientos, en las investigaciones que hemos citado, las sanciones más frecuentes fueron las que terminaron como las de inhabilitación para el desempeño de cargo público o cargo de confianza. Y que, en el caso, repito, de los funcionarios, va a suponer su separación automática del puesto de trabajo que tenía. Más del 64% de los expedientes, 404, terminaron en esta sanción. Solo un 10% de los expedientes, 66 de los que hemos podido localizar, fueron absueltos, es decir, no terminaron en ninguna condena. Esto es un porcentaje, como ustedes comprenderán, estamos hablando de más de 4.000, bajísimo, ¿no? Y hemos localizado solamente dos casos de extrañamiento y de destierro de su localidad habitual, ¿no? Que fue un caso en Prado del Rey, al que se le obligó a vivir a 100 kilómetros de distancia del pueblo, y otro el caso concreto y trágico del alcalde de Chiclana, que fue un topo republicano, que fue un topo durante varios años, que tuvo que salir de su escondite por una grave enfermedad y a la que en la ley de responsabilidades políticas, en ausencia, lo condenó también al extrañamiento de Chiclana. Y luego ya hubo distintas condenas de tipo económico, con redacciones irregulares. Por ejemplo, se le condena a la pérdida de la totalidad de sus bienes, se le condena a una multa que iban desde las 50 a las 80.000 pesetas, que fue la más alta que hemos encontrado y que demuestran, como ya he dicho antes, la auténtica arbitrariedad con la que se aplica la ley, ¿no? En el caso de la provincia de Cádiz, la multa más llamativa es la que se le impone a un concejal republicano de Tarifa que pudo huir al norte de Marruecos, a José Samizo, que se le impone una multa de 80.000 pesetas. También se le impone una multa de 75.000 a un señor de Algeciras, al que se le califica curiosamente de anarquista, y luego hay distintas multas, como por ejemplo las de 30.000 pesetas que se le impone al que ya había sido asesinado, dirigente provincial del Partido Comunista de España, el médico Daniel Ortega. a cuyo expediente se va tramitando a medida que se le va abriendo un consejo de guerra para ejecutarlo en Cádiz en el año 1940. Y luego un caso muy llamativo también es el caso dramático del alcalde republicano de Puerto Real, que vio cómo se le fusilaban antes de que a él lo mataran a tres de sus hijos, al que se le llegó a poner una multa de 5.000 pesetas. En definitiva, un ensañamiento con los vencidos que se demuestra claramente cuando se leen los informes. La ley tiene un largo final, porque si bien es cierto que en el año 45 el régimen de Franco dio formalmente punto final a este Tribunal de Responsabilidades Políticas y lo sustituyó por una comisión liquidadora, todavía quedaban miles de expedientes abiertos que van a provocar que el régimen, en el año 1959, diera un indulto que suponía cerrar el expediente, en el caso de Cádiz, a, como ya he dicho antes, 133 personas. De las 133, algunas que hemos identificado habían sido fusiladas ya en la guerra civil o en la inmediata posguerra. Por tanto, este indulto le sirvió de bien poco. Y, por último, hubo otro indulto en el año 1960 para las sanciones que quedaban pendientes de cumplimiento o ejecución, pero se tuvo que esperar hasta el año 1966, es decir, 30 años después del final del comienzo de la guerra, para que se declarara ya un indulto general y definitivo para las sanciones pendientes de cumplimiento de la ley. En 30 años, el régimen de Franco había considerado ya que estaban liquidadas todas las responsabilidades políticas de los que consideraban sus enemigos. En definitiva, la ley de responsabilidades políticas había cumplido con creces su terrible objetivo. Completó la política de exterminio que la dictadura empezó a ejecutar desde los primeros momentos del golpe militar para destruir y aniquilar a toda la izquierda obrera republicana, eliminando a sus figuras más representativas y, lo que es más desgraciado, y hundiendo en la ruina económica a muchas de sus familias y partidarios que tuvieron que hacer frente a las multas que impuso la ley de personas que, como ya he dicho antes, incluso ya habían sido asesinadas o ejecutadas.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.